Hoy tengo una pregunta para ustedes, mis queridos amigos. ¿Qué es lo que tiene reservado el destino, si quieren llamarlo así, para el ser humano? ¿Qué es lo que le espera a la humanidad? ¿Qué es lo que hay al final de la carrera del ser humano sobre la Tierra? ¿Es acaso un misterio insondable, mis queridos amigos? ¿O tenemos detalles y conocimientos de lo que le espera al ser humano al final de esta experiencia sobre la Tierra? ¿Es acaso el cielo, como muchos enseñan y creen? ¿O es acaso algo absolutamente maravilloso de lo cual tenemos detalles bastante claros? No es algo nebuloso, misterioso, difícil de entender. Es algo que está descrito con lujo de detalles, mis queridos amigos, para los que quieran oír y entender. Si quieren enterarse ustedes del glorioso final de la carrera del ser humano sobre la Tierra, los invito, mis queridos amigos, a que permanezcan en sintonía. Les hice una pregunta al principio, mis queridos amigos. Creo que en alguna parte de nuestra mente, aunque sea en un lugar muy recóndito de nuestro ser, siempre está ese interrogante y esa pregunta: ¿cuál es nuestro destino final? ¿Qué va a ocurrir más allá de la historia humana, más allá de la experiencia humana sobre la Tierra? ¿Qué es lo que le espera al ser humano? Amigos míos, mucho se ha enseñado tradicionalmente con respecto a este tema. Muchos creen que el destino final de los que sean salvos va a ser el cielo. Sin embargo, mis queridos amigos, por sorprendente que parezca, hoy vamos a estudiar de que no es nosotros los que vamos a estar en el cielo, sino el cielo el que va a descender a la tierra. ¿Les parece extraño eso, mis queridos amigos? Pues bien, los invito, por favor, a que busquen sus Biblias. Si tienen una Biblia en casa, siempre les pido a ustedes que la traigan, por favor, y ustedes mismos corroboren lo que decimos aquí, porque estamos simplemente leyendo y explicando basados en la interpretación que la misma Biblia da de los temas que estamos tratando de exponer aquí en este programa, mis queridos amigos. Entonces, si ustedes desean enterarse de lo que está escrito en una Biblia que a lo mejor está en su propia casa, ahí está la respuesta. Si desean enterarse, tráiganla o ábranla y busquen ustedes el capítulo 21, versículo 9 del libro del Apocalipsis, y verán que ese destino del ser humano no está envuelto en un misterio nebuloso y difícil de discernir, sino que está escrito aquí y descrito con lujo de detalles, como lo vamos a ver, mis queridos amigos. Miren entonces en sus Biblias el capítulo 21, versículo 9 del libro del Apocalipsis, y limitémonos a leer y a explicar basados en la misma Biblia lo que dice aquí. Ahora recuerden ustedes que al principio de este libro, pueden mantener su mano ahí por favor, pero al principio de este libro dice muy claramente, vean ustedes quién es el que está dando esta revelación. Véanlo ustedes en el capítulo 1 y versículo 1 del libro del Apocalipsis, para que estemos bien seguros de quién es el que está hablando. Capítulo 1, versículo 1 del libro del Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo. O sea que es la revelación de Jesucristo lo que Él nos revela, lo que Él nos enseña. Jesucristo es lo que estamos viendo aquí, mis queridos amigos, y Él mismo nos va a decir cuál es el destino glorioso del ser humano. Empecemos a leerlo una vez más, capítulo 21, versículo 9 del libro del Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 9, dice aquí claramente el apóstol Juan, que es el que escribe, y dice: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo. Ahora, eso de las siete copas y las siete plagas lo estudiamos en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Juan está describiendo a uno de estos personajes que él vio en visión de antemano, antes de que estas cosas ocurrieran, para que nosotros sepamos de antemano lo que aún está por ocurrir, mis queridos amigos. Y en el capítulo 16, el mismo Juan escribió por inspiración divina, capítulo 16, versículo 1 del libro del Apocalipsis, véanlo ustedes mismos, oyó una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y vimos que la ira de Dios vino porque la gente no quiere arrepentirse, no quiere cambiar su camino, no quiere seguir las indicaciones que están en este libro, las que hemos venido estudiando a lo largo de estos capítulos, mis queridos amigos. Pues uno de estos ángeles vino y habló con Juan, como dice el capítulo 21, versículo 9, volviendo al capítulo 21, versículo 9 del libro del Apocalipsis, y habló conmigo diciendo, dice el apóstol Juan: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es un lenguaje simbólico muy hermoso. Dice: yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vamos al versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Léanlo una vez más, mis queridos amigos. ¿Qué es lo que dice su propia Biblia? Dice claramente. Dice: y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea que esa ciudad viene del cielo a la tierra, mis queridos amigos. Ahora, tratemos de explicar un poco lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Dice que es... Le dijo: ven y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Por qué se llama la ciudad la esposa del Cordero? Amigos míos, se llama porque va a ser el lugar donde el Cordero, que es Jesucristo, va a morar con los santos que son su esposa. La iglesia, la que ha obedecido los mandamientos de Dios, como se describe claramente en el libro del Apocalipsis, claramente. Véanlo ustedes en el capítulo 14, versículo 12, mis queridos amigos. Dejemos que sea la misma Biblia la que nos instruye en estos temas. Son de crucial importancia, mis queridos amigos, y están escritos aquí. Leámoslo simplemente. Limitémonos a leer lo que dice la Biblia, mis queridos amigos. Capítulo 14, versículo 12, del libro del Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos. Y veamos una vez más cuál es esa iglesia. En el capítulo 12, versículo 17 del libro del Apocalipsis dice, capítulo 12, versículo 17, mis queridos amigos, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y hemos estudiado ya en muchas ocasiones que la mujer es símbolo de la iglesia. Puede ser una falsa iglesia o una verdadera iglesia. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Leámoslo, aquí está escrito claramente: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, ¿quién es la esposa? Dejemos que la misma Biblia se interprete a sí misma, mis queridos amigos. Es lo que hacemos aquí. Dejamos que la misma Biblia nos vaya mostrando paso a paso los simbolismos que ella misma nos interpreta en otros lugares. Como les he dicho desde el principio de esta serie, es un poquito aquí y un poquito allá. Nos corresponde a nosotros entonces buscarlo y encontrarlo y dejar que la misma Biblia sea la que nos enseñe. Vean el capítulo 19, por favor, amigos míos. Capítulo 19 del libro del Apocalipsis, versículo 7. Capítulo 19, versículo 7, dejemos que sea la misma Biblia la que nos enseñe quién es la esposa. Capítulo 19, versículo 7 del libro del Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, ¿quién es la esposa? Sigamos leyendo. Ahí está la explicación, amigos míos, muy clara, muy sencilla, en sus mismas Biblias. Capítulo 19, versículo 8, sigamos leyendo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que los que están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, son los santos, es la iglesia. Y ellos son los que van a morar en esa nueva Jerusalén. Ahora a ellos mismos se les da el nombre de esa nueva Jerusalén. Por eso se llama la esposa. Ahora, ¿dónde está eso? La misma Biblia nos lo enseña, amigos míos. Dejemos que sea ella misma la que nos lo dice. Busquen ustedes el capítulo 3 del libro del Apocalipsis y verán cómo está ahí claramente descrito que los santos llevan el nombre de la ciudad nueva de Jerusalén. Por eso se le llama la esposa, porque tienen el mismo nombre. Porque es la morada de Dios con los hombres, como vamos a ver, mis queridos amigos. Este es el destino glorioso que se está describiendo aquí para nosotros, amigos míos, para que entendamos muchas cosas que estaban aquí, pero parece que las hemos pasado por alto. Vean ustedes entonces lo que dice el capítulo 3, versículo 12 del mismo libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 12. Veanlo ustedes. Al que venciere, o sea que hay que vencer. Hay algo que hay que vencer, mis queridos amigos. Nunca se olviden ustedes de eso. Es una lucha. La verdadera vida cristiana es una lucha con el poder de Dios. Y aquí dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, que los que venzan, los santos, aquellos cuyas acciones son la vestidura blanca, limpia y resplandeciente, dice aquí, dice, pondré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, que ellos también llevan el nombre de la ciudad, por eso se le llama la esposa, porque la esposa son los santos, mis queridos amigos, y es la morada de Dios con ellos. Vean ustedes cuán claramente la misma Biblia nos da aquí los detalles, mis queridos amigos. Ahora sigamos leyendo. Dice, el nombre de la ciudad de mi Dios. Estoy leyendo el capítulo 3, versículo 12, hacia la mitad del versículo del libro del Apocalipsis. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea que esa nueva Jerusalén donde van a morar los santos, esa morada que se identifica con los que moran en ella, desciende del cielo a la tierra. Aquí mismo lo vimos, una vez más, amigos míos, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Una vez más, entonces, ya entendemos, ya les he mostrado, amigos míos, cómo la misma Biblia explica los símbolos que están consignados aquí. Capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea que la desposada y la esposa, o sea, los santos tienen el nombre de la ciudad escrito sobre ellos, ya lo vimos. Capítulo 3, versículo 12 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Desciende del cielo de Dios. Amigos míos, esto fue lo que vieron los profetas más antiguos. Esta fue la visión que tuvieron, y fue lo que los guió en su peregrinar por la vida. Porque tenían la esperanza puesta en esta visión que ahora se nos revela a nosotros. Veamos cómo Abraham ya conocía de esta ciudad, mis queridos amigos, en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Del libro de los Hebreos. Veamos entonces cómo la misma Biblia nos muestra lo importante que es tener una idea clara de cuál es nuestro destino. No una idea nebulosa, difícil de discernir. La creencia de que vamos al cielo y no se sabe hacer qué, mis queridos amigos. Aquí está, revelándonos la misma palabra de Dios, cuál es el destino del ser humano. No, prestemos atención, mis queridos amigos, porque esta es la visión que ha guiado aún a los profetas de la antigüedad. Vean ustedes el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Capítulo 11 del libro de los Hebreos. Apunten, por favor, mis queridos amigos. Y en el versículo 8 empieza a hablar de Abraham. Capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea que entendían de que esta tierra era transitoria y de que una nueva tierra y un nuevo cielo se acercan, que van a ser permanentes, mis queridos amigos. Muy importante. Ahora vean ustedes lo que dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba esa ciudad. Les decía que de esta ciudad que se nos describe aquí, hoy, a nosotros, ya tenían conocimiento los de antaño, mis queridos amigos, a los que Dios había llamado desde tiempo antiguo. Abraham, Isaac y Jacob ya sabían de esta ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y lo vemos claramente dicho aquí en la epístola a los hebreos, mis queridos amigos. Volvamos a leer en el capítulo 11, versículo 10. Entonces, ¿por qué perseveraron? ¿Por qué caminaron como peregrinos sobre la tierra, esperando una morada permanente? Veámosla aquí, capítulo 11, versículo 10 del libro de los hebreos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y véanlo una vez más, en el versículo 16 del mismo capítulo, hablando de todos los hombres que han esperado en Dios y que van a estar ahí en esa ciudad, con todos los que venzan, como dice este libro, con los vencedores. Nunca se olviden de eso, amigos míos, y lo vamos a ver confirmado y reconfirmado mientras terminamos este libro del Apocalipsis. Veanlo ustedes en el capítulo 11, versículo 16 de la misma epístola a los hebreos, dice, pero anhelaban una mejor. Dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, ¿cuál es esa ciudad? Es una ciudad celestial. Ha sido construida en los cielos, amigos míos, pero va a descender aquí. Eso es lo que tenemos que entender. Veámoslo entonces, continuando en el capítulo 21, versículo 11. En la última parte del versículo 10 dice, era que era la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Por eso es celestial, porque fue construida en los cielos. Por extraño que nos parezca, mis queridos amigos, creo que ya hemos estudiado y he tratado de explicarles a ustedes de que la sustancia, la materia, es algo transitorio que fue sacado de lo que no es transitorio, que es el Espíritu. Lo vamos a ver demostrado un poco más adelante. Pero sigamos leyendo aquí, mis queridos amigos, el versículo 11. Dice, en el versículo 11 del capítulo 21 del libro del Apocalipsis dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, la piedra de jaspe, tal vez, diáfana como el cristal, amigos míos, la piedra que más se parece de las que hoy conocemos nosotros es el diamante. O sea que va a descender esta ciudad llena de luz, de fulgor, preciosísima como un diamante. Pueden ustedes empezar a ver esto que ya habían visto en visión los profetas de antaño, mis queridos amigos. Entendamos entonces cuál es la morada que Dios tiene preparada para el ser humano. Veámoslo, aquí está descrito para ustedes, dice. Luego dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Empezamos a ver entonces la descripción bastante clara de lo que va a ser esta morada. Continuemos leyendo, mis queridos amigos. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, ustedes recuerdan, amigos míos, Jesucristo dijo que Él no vino a abolir la ley ni los profetas. Y este libro del Apocalipsis es una prueba patente, una prueba contundente de que lo que estaba escrito en los profetas aún tenía que cumplirse y muchas cosas aún no se han cumplido. No podemos descartar nada de la Biblia, mis queridos amigos. ¿Dónde encontramos los nombres de las 12 tribus de Israel escritas? Dice que sobre esas puertas estaban escritos los nombres que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amigos míos, busquen ustedes el capítulo 48 del libro de Ezequiel, y ahí está, ¿cuáles son? Por eso Juan aquí no los menciona, porque él ya sabe que los que leen deben de entender a qué se está refiriendo, si verdaderamente estudian y escudriñan las Escrituras, como lo dijo Jesucristo. Vean ustedes el último capítulo de Ezequiel, y ahí está, a partir de el versículo 30, capítulo 48, versículo 30 de Ezequiel. Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas. Mis queridos amigos, todo habría de cumplirse, y aquí tenemos la prueba patente. El libro del Apocalipsis, como les dije, hace aproximadamente 500 referencias a lo que se llama el Antiguo Testamento, lo que muchos creen que está pasado de moda, mis queridos amigos, y aún no se ha cumplido. Toda la Biblia es inspirada por Dios y ha de tenerse en consideración para poder entender el plan completo de lo que Dios nos tiene revelado, mis queridos amigos. Veanlo ustedes aquí, capítulo 30, 48 de Ezequiel, versículo 30, y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida, en la ciudad que es un reflejo material, la que va a haber durante el reino de Cristo aquí en la tierra. Antes de que descienda esta ciudad de Jerusalén, va a haber otra ciudad de Jerusalén que va a ser la capital del gobierno mundial sobre la tierra, del cual les he hablado en repetidas ocasiones en este programa, mis queridos amigos. Y esa ciudad es figura material de la que ha de venir construida de sustancia espiritual de los cielos, mis queridos amigos. Estas son realidades palpables y patentes de las cuales tenemos aquí instrucción. Ahora sigamos leyendo el versículo 31. Veamos el versículo 33. No, versículo 31, sí. Y la puerta de la ciudad y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Aquí está revelado cuáles son los nombres entonces. Ahora sigamos leyendo, versículo 32. Al lado oriental, 4.500 cañas y tres puertas. La puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Ahí está, amigos míos, aquí está revelado para nosotros en el libro del profeta Ezequiel. Y luego seguimos leyendo, al lado del sur, 4.500 cañas por medida, y tres puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra, y al lado oriental, 4.500 cañas, y sus tres puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. Ahí están los nombres escritos ya de antemano, y aquí nos hace referencia a esto el apóstol Juan. Corrobórenlo ustedes, amigos míos, ahí está descrito cuáles nombres van a estar escritos en qué parte de la ciudad. Pues bien, continuemos leyendo entonces. Dice, en el versículo 13 del capítulo 21 del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 13, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Ya acabamos de leer la descripción en Ezequiel, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que ellos son el fundamento. Jesucristo y los apóstoles son, Jesucristo es la piedra angular y los apóstoles son el fundamento, mis queridos amigos, y aquí están como fundamento de esta ciudad, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora recuerden ustedes que Judas el traidor fue reemplazado por Matías, como nos lo describe el libro de los Hechos en el capítulo 1. Él vino a reemplazar al que traicionó a Jesucristo y se llamó Matías. O sea que es uno de los nombres que va a estar en los fundamentos de esta ciudad. Sigamos leyendo, amigos míos, versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una calle de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro. Aquí está la descripción bien clara, mis queridos amigos, de lo que va a ser la morada del ser humano. No es algo nebuloso. Aquí está claramente escrito. Lean ustedes mismos. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, o sea, 12.000 estadios, aproximadamente 2.400 kilómetros. Aquí estamos viendo las dimensiones de la nueva ciudad que desciende de los cielos, amigos míos. Por asombroso que parezca, aquí está para que lo veamos y lo entendamos. Aproximadamente 2.400 kilómetros de largo, 2.400 kilómetros de ancho y 2.400 kilómetros de alto. Eso es lo que dice aquí, mis queridos amigos. Imagínense un diamante de esas dimensiones. Luego sigamos entonces leyendo. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. O sea que esto equivale aproximadamente a unos 100 metros de anchura, el muro que rodea esta ciudad. Aquí está, hermanos míos y amigos míos, la descripción de este lugar glorioso. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es una descripción bastante concreta de lo que va a ser esta ciudad. Dice oro puro, semejante al vidrio limpio. Estamos hablando de sustancia espiritual, ya no material, amigos míos. Muy importante entender esto, que lo material fue hecho de lo que no se veía, es lo que nos explica la Biblia. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Mis queridos amigos, vamos a continuar estudiando este tema para que vean ustedes que todo lo que es material se desprende de lo que es espiritual. Lo hemos confirmado en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, para que entendamos esto. Capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.